También en podcast te damos duro y a la cabeza.
Viernes 15 de marzo del 2024, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es Duro y a la Cabeza, sin censura. Xóchitl Gálvez aseguró que no privatizará Pemex ni hay decisión sobre el aeropuerto de Texcoco. Todavía la candidata de oposición se comprometió a dejar que los constructores civiles se encarguen de las obras y no las Fuerzas Armadas.
La Oficina Nacional de Proyectos de Infraestructura tendrá un equipo de servidores públicos con servicio civil de carrera. Esto permitirá el desarrollo de habilidades y competencias en la gestión de proyectos dentro del gobierno. La buena gobernanza de esta oficina estará a cargo de un consejo conformado por facultades, conformado por escuelas de ingeniería, colegios profesionales y miembros de las cámaras, como esta que está aquí de la industria de la construcción, y por supuesto de los diputados y senadores responsables de aprobar muchas de las iniciativas que vamos a presentar.
Jorge Álvarez Máynez, candidato a la presidencia de la República por Movimiento Naranja, presentó su Programa Nacional de Infraestructura. Quiere renovar todo el país.
Un aumento gradual del gasto en inversión pública. Aumentarlo en 100 mil millones de pesos anuales en términos reales. 100 mil el primer año, 200 mil, porque son 100 mil más 100 mil el segundo. Y llegar al final del sexenio a una inversión pública de 4.5% del Producto Interno Bruto.
Claudia Sheinbaum, candidata presidencial por la coalición Sigamos Haciendo Historia, se comprometió a potenciar la industria de la construcción en el próximo sexenio, que dice, gobernará si ustedes votan por ella.
Pero pues son decisiones que uno toma de visitar el mayor número de territorio posible, ver a las personas que van a votar por nosotros. Entonces, pues ahora sí que nos disculpen todos aquellos que nos están invitando, pero uno no puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Y es una decisión que uno toma de cómo quiere desarrollar la campaña. Eso no quiere decir que no hayamos hablado con ellos antes, eso es importante. O sea, yo a la Cámara de la Industria de la Construcción fui como jefa de gobierno y hablamos algunos temas. Y he visitado una cantidad de empresarios muy grande en las distintas regiones a donde vamos. De hecho, vamos a recuperar reuniones con empresarios en los lugares donde estemos.
Y en la oscuridad de las campañas, la Fiscalía General de Michoacán investiga una agresión armada en contra de María Dodoli Murguía, exalcaldesa de Uruapan, que fue víctima de violencia política cuando su vivienda fue ametrallada por sujetos armados. Y en otra información, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, aceptó la renuncia del secretario de Gobierno y de Seguridad a una semana del homicidio del normalista de Ayotzinapa, Yanqui Rotan Gómez Peralta. Pero la fiscal del estado se atrinchera en su oficina y dice que no la van a correr porque ella es autoridad y a la autoridad no se le corre. Hoy la fiscal no se quiere ir. Niegan la libertad bajo fianza al mexicano Manuel Guerrero, detenido en Qatar por ser gay. Su hermano denunció que este mexicano ha enfrentado malos tratos en la cárcel a raíz de la campaña internacional que busca su liberación. Lo someten, dijo el hermano, a castigos físicos. El aumento del robo en carreteras puede provocar que las aseguradoras eleven las primas o ya de plano dejen de asegurar las unidades. Ay, no. Un niño de 12 años disfrazado del Joker atacó a su maestro de cívica y ética en la escuela secundaria Lázaro Cárdenas, allá en Boca del Río, Veracruz, y pidió permiso para ir al baño, se disfrazó del Joker y regresó a tratar de apuñalar al maestro, el cual contuvo a la criatura y pudo desarmarlo. Vaya, ¿hasta dónde llegamos ya? Y bueno, wherever tomorrow, el famoso, ahora es captado con su nueva novia luego de terminar con su esposa Fernanda Blas, quien dice, señala y acusa al wherever de haberle robado su dinero. Ay, tú también, wherever tomorrow. Y la nota roja viene de la mano de el reportero del barrio. En los deportes, la Bacha y el Cerillo tienen el tercer clásico y es el de desempate. hay un mexicano en la Europa League y, por supuesto, los cuartos de la Champions League, todo eso en los deportes. Comencemos con la sagrada misión de informarle, porque aquí no le explicamos las noticias con manzanas, no, aquí las explicamos con huevos.
Llegó el momento de presentarte las noticias como nadie más lo sabe hacer. Los datos que otros ocultan, aquí los exponemos sin rodeos. Agudeza, ironía, sátira y el comentario mordaz. Solo en Duro y a la Cabeza. ¡Arrancamos!
Ya huele a vacaciones. ¿Cuántos días te tocan por cada año trabajado? Recordemos que los trabajadores que tengan más de un año de servicio disfrutarán de un periodo anual de vacaciones pagaditas gracias a la reforma. Vacaciones dignas aprobada en el 2022 por ambas cámaras del Congreso. Los 12 días de descanso para los trabajadores mexicanos ya son una realidad. Por eso, vamos con Pepinillo Rigel para que nos diga ¿cuántos días nos vamos a ir de vagos, Pepinillo?
¡Oh, Miki, ¿cómo estás? ¡Vamos a vacacionar, Miki! ¡Miki! ¡Miki, mi Miki, mano santo idolatrado de la vida de la Murs! ¿Cómo está tu viernes, Miki? Bueno, ya hemos explicado varias veces la modificación a la Ley Federal del Trabajo, que se duplica de 6 a 12 días de vacaciones a partir del primer año laboral. Entró en vigor desde enero de 2023, por lo que ya es posible exigir este derecho a tus patrones. Si todavía no sabes cómo calcular tus vacaciones con base a esta nueva legislación, te voy a explicar cómo puedes hacerlo para planear tus próximas salidas.
Oye, Pepinillo, ¿cuántos días me corresponden de vacaciones en el 2024 de acuerdo a mis años laborados?
En caso de que ya estés alistando tus vacaciones de Semana Santa, es importante que sepas cuántos días puedes tomar a partir de este año, dependiendo del tiempo que lleves laborando en tu actual empleo. De acuerdo con la ley en la materia, las personas trabajadoras que tengan más de un año de servicio disfrutarán de un periodo anual de vacaciones pagadas, que en ningún caso podrá ser inferior a 12 días laborales. Ahora vamos a la tabla de vacaciones dignas 2024, que quedaría de la siguiente forma: un año laborado, 12 días de vacaciones; 2 años, 14 días; 3 años, 16 días; 4 años, 18 días; 5 años, 20 días. A partir del sexto año las cosas cambian un poco. De los 6 a los 10 años, 22 días de vacaciones. De los 11 a los 15 años, 24 días. De los 16 a los 20 años, 26 días. De los 21 a los 25 años, 28 días. De los 26 a los 30 años, 30 días. Y de los 31 a los 35 años, 32 días.
Hay otra polémica, Pepinillo, respecto a si los 12 días de vacaciones los puedes tomar continuos o no. ¿Qué dice la ley de esto?
Qué bueno que preguntas esto, Miki. El artículo 78 de la Ley del Trabajo también contempla esta parte y deja claro que todas las personas trabajadoras tienen la libertad de utilizar este tiempo de la forma que ellos deseen. Así lo dice. La persona trabajadora disfrutará de 12 días de vacaciones continuos, por lo menos. Dicho periodo, a potestad de la persona trabajadora, podrá ser distribuido en la forma y tiempo que así lo requiera. Solo recuerda que los periodos vacacionales deben fijarse de común acuerdo entre tú y tu patrón o empresa, considerando las necesidades de servicio y el derecho que ya hayas generado para tomar vacaciones. Así que no me queda más que desearles unas felices vacaciones y este lunes puentecito rico. Así que, Miki, bonito fin de semana largo, aprovechalo. Ponte bloqueador, porque ya ves que te llenas de pecas. Y tú pecas hasta la espalda. Me voy con tu canción, Miki. Oh, Miki, ¿cómo estás? Vamos a vacacionar, Miki. Miki.
Gracias, gracias, Pepinillo Rigel. Sí, vámonos de vacaciones. Y en caso de tener algún conflicto relacionado con tu derecho al descanso, puedes acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, que es la PROFEDET, y ahí vas a recibir asesoría gratuita, personalizada, y te vas a ir, mira, a gusto de vacaciones.
Encuéntranos en Facebook, facebook.com/DuroYaLaCabeza Oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter, @DuroYaLaCabeza.
A ver, bueno, Almita, ¿me escuchas? Mira, mija, por favor, mándale rápido, chiquita, a Palacio Nacional, a ya sabes quién, un recordatorio que escuche el podcast de Duro y a la Cabeza, que lo escuche en Spotify, porque ahí están hablando de él, y a ver si los menciona, para que los haga famosos. Pero mándale, mándale a Jesús también que le recuerde, que lo escuche en el Spotify. Sí, que lo descargue y que le pongan seguir en Spotify, el podcast de Duro y a la Cabeza. Ándale pues, chiquita, ahorita ya voy para la oficina, no vayas a estar de voladita con el mensajero, chiquita, mosta. Oye, no ha hablado mi esposa, bueno, llego en 5 minutos, llego, y ya no te oigo porque voy pasando por debajo de un puente.
Duro y a la Cabeza.
Y la nota roja viene de la mano de el reportero del barrio.
Montes, Montes, Alicantes, Pintos, que tracan la racita. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué está planeado? ¿Qué show? Vamos al Information Violation. Bueno, comenzando, ¿verdad? Con estos alumnos que han sido víctimas no solamente del bullying, sino también de una palabrita que me rechoca: negligencia, ¿no? ¿Qué palabra tan fea, no? Negligencia. Que quiere decir que todo mundo hizo caso omiso y que cuando tú tenías una responsabilidad, pues no respondiste como se esperaba. O sea, cuando alguien tiene un cargo, ¿va?, y tiene una chamba que hacer y no la hace, se le dice negligente. Pues es por eso que lamentamos, ¿verdad?, por un lado, la muerte de un chamaquito de 12 años, víctima de bullying allá en Hidalgo. Resulta ser que, pues, estaba él en su escuela y de repente los morros le empezaron a cantar el tiro y el morrillo les decía leve, leve, y en eso, pues, lo tiraron, lo aventaron. Haz de cuenta que estaba en el piso, no de un segundo piso, lo aventaron y el morro cayó de cabeza y se golpeó la parte de la nuca y después llegaron a patearlo en la cabeza. El director, ¿verdad?, lo llevó a su casa del chamaquito, lo recibió el papá y le dijo: ¿qué te pasó, mijo? Me golpearon, dijo el niño, ¿verdad? Y el director: ahí está la negligencia. No, sí, pero no pasó nada, ahí se lo dejo el niño, que descanse y ya mañana lo lleva. No pudo ir el niño a la escuela, no podía, se vomitaba, estaba llorando, se sentía mal, pobre chamaquito, y de repente lo tuvieron que llevar al hospital en Actopan, que creen, falleció. Traía un derrame cerebral, una inflamación cerebral, y pues evidentemente los padres no lo sabían, ¿verdad? Y el negligente director pues dijo: no pasó nada, no pasó nada, y no hay consecuencias, no hay. Ahora sí que, como dijo el director, no pasó nada, nomás se murió el niño, no, ya. Y es el mismo, casi el mismo caso, no perdió la vida, pero sí casi un ojo, un chamaquito de 7 años en Mixquiguala, Hidalgo, ¿verdad? En la primaria lo cachetearon, lo golpearon y con un vidrio le rasgaron así la mitad de la cara y el ojo. Y pues o pierde la visión del ojo o pierde completamente su glóbulo ocular, ¿verdad? O sea, qué desgracia, y todo esto por la negligencia, maestros, directores, que no logran contener el bullying. Qué dramático está esto, ¿verdad? Y nomás te hablo de un estado, Hidalgo. Falta todavía revisar otros 31, Naya. Y bueno, como les hemos venido diciendo aquí, ¿verdad?, que nadie lloró al tiburón Medina, ese hombre que golpeó brutalmente a un chamaquito en el Subway cuando estaba trabajando el morro, y pues el tipo, el tiburón Medina, llegó enojadito, ¿no?, y pues le puso una golpiza horrible con los puños cerrados en el rostro del muchacho adolescente,
17 años fracturándole, bueno, lo que le pudo haber fracturado a puñetazos en el rostro, mandíbula, pómulo, nariz. O sea, dramático, ¿verdad? Pero después vino la cuestión de que lo asesinaron la semana, ¿verdad? Pasada, lo asesinaron al vato y pues empezó a hablar, ¿verdad? De que nada, de que el vato estaba metido en cosas. Que espérate, no hagan prejuicios, ¿verdad? La fiscalía en este momento dice que está investigando el motivo, pero no descarta que sea una venganza por alguien que vio el video y que se encolerizó y que mantuvo el enojo ahí y después se le fue encima. Nada que ver la víctima, ¿eh? La fiscalía sí dice, no estamos investigando la víctima, tan locos. Ese morro ya sufrió demasiado, tiene estrés postraumático, está todavía con las secuelas del ataque brutal, ¿verdad? Y el don este, pues sí era muy repugnoso, ¿verdad? Entonces dice la fiscalía, yo no sé, dice, no descartamos ninguna línea de investigación sobre la muerte del tiburón Medina. Lo cierto, ¿verdad?, es que al menos dos sujetos le dispararon a balazos y le quitaron la vida. Hijo de su... Oye, bueno, y luego vamos a informarte, ¿verdad?, que le aventaron 13 años de prisión al agresor de Andro Nava. Andro Nava es un morro que estaba en la CDMX en una taquería comiendo. Un domingo estaba con su jefito, ¿verdad? Estaban comiendo tacos sentado. Es que los tacos no se comen sentados, pero bueno, el vato estaba sentado y de repente una persona, pues desquiciada, un demente, tomó una piedra, pero enorme, una piedrona así, y fue y se le estampó en la cabeza al compita Andro, dejándolo verdaderamente lesionado. No perdió la vida, pero tiene secuelas, perdió el olfato, no tiene bien sus procesos mentales, ¿verdad? Pues es que le aventó el rocazo directo a la cabeza de una manera horrible. Ese presunto homicida, porque está acusado de intento de homicidio, se va a quedar 13 años en la cárcel y pues va a salir, ¿verdad? Después ya con buen comportamiento, dice, ¿no? Y a ver, quítenle las piedras porque quién sabe qué vaya a hacer. Yo me despido, tan, se acabó, corta.
La nota que sacude. ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza! Encuéntranos en Facebook, facebook.com/DuroYaLaCabeza Oficial. Esto es el podcast de Duro ya la Cabeza.
En los deportes, la Bacha y el Cerillo tienen el tercer clásico y es el de desempate. Hay un mexicano en la Europa League y, por supuesto, los cuartos de la Champions League, todo eso en los deportes.
¡La Bacha! ¡La Bacha! ¡La Bacha! ¡A mí la Bacha!
¡La Bacha! ¡La Bacha! ¡La Bacha! Oye, muñeco, antes de irnos a lo nuestro, al fútbol nacional, como que hay un mexicano en la Europa League.
Ahí se acaba por fin estos octavos de final de la Europa League. Y sí, hay un mexicano presente en el West Ham, el mediocampista Edson Álvarez, que entró de titular, ¿verdad? Pero salió de cambio en el segundo tiempo. En la victoria de su equipo sobre el Friburgo, 5-0, 5-1 en el global contra el Friburgo alemán. Entonces, nuestro Edson Álvarez está en cuartos de final de la Europa League. Vamos, Edson, el honor del gremio futbolístico mexicano está en tus pies, papá.
Bueno, vamos ahora a lo que viene siendo la Copa de Campeones de CONCACAF. Estamos en la etapa de los octavos de final. ¿Cómo le fue a mi alajuelense?
El alajuelense empata 1-1 con el New England Revolution, pero pues en el global gana el New England 5-1.
¿Pero qué tal el Monterrey, muñeco?
Rayados de Monterrey en su casa. 2-1 le pegan al Cincinnati, global 3-1, y también están en los cuartos de final, que quedan de la siguiente manera. Para el 2 de abril, los partidos de ida, y una semanita después para el 9, las vueltas a Columbus Crew, equipo gabacho contra nuestros Tigres de la Autónoma de Nuevo León, el Herediano de Costa Rica enfrentando al Tuzo del Pachuca. El Herediano, que ahí estuviera el Cubo Torres, si no es porque se le entierra la uña del piecito y juega dopado, pues cómo. Y luego el Rayados de Monterrey se saca la rifa del Tigre. Bueno, ¿cuál Tigre? De la Pulga. Les toca contra el Inter Miami. Ahí se va a poner chido. O sea, la raza de Monterrey van a ver a la Pulga Messi en vivo y a todo color ahí en su estadio. Y luego el América le toca con el New England Revolution.
Entonces quedamos pendientes hasta abril. ¡Vamos! vámonos pues con la jornada 12 de la Liga MX, que empieza con los Gallos Blancos recibiendo a los Caballitos bien bravos de Juárez.
El Querétaro, que es décimo de la tabla, Juaritos el 18, el sotanero. Aquí el Gallos Blancos tiene que aprovechar su buena racha y hundir más a los Caballitos de Juárez. El Cholaje, que no ha ganado, posición 16 de la tabla, jugando contra un enrachadito Santos Laguna, que desde que los agarró Nacho Ambriz, no creen en nadie.
Bueno, pero ya el Sabadrín, Cruz Azul, Necaxa. Vamos a ver ahora sí, ¿quién es el que tuvo la mejor racha, Naya?
Luego el León, a las 7 de la tarde, León, onceavo de la tabla, enfrentando a la Franja del Pueblita, que es el penúltimo de la tabla, posición 17 de la Franja del Puebla.
Y bueno, el tercer clásico es el desempate.
La Chivas, noveno de la tabla general contra el América, que son segundos. Y pues ya llevan un clásico para cada quien, ¿va? En la ida de la Conca Champiñones, pues el AME les clavó 3-0. En la vuelta las Chivas ganan 3-2 y en el Azteca, nomás que pues por el global no pasaron. Y este sería como el del desempate, ¿no? En esta jornadita 12. Y luego va a ser acá en Zapopan.
Por ahí se le interesa, a la misma hora está jugando Tigres Mazatlán, güey.
Tigres séptimo de la tabla contra Mazatlán, que son los quinceavos. A ver si los Tigres no andan muy cansados también de la Conca Champiñones y el Mazatlán se aprovecha.
Y ya el Dominguirri, Atlas recibe a los Rayados.
Atlas, treceavos de la tabla general contra el Monterrey, que sigue siendo el superlíder. Luego el Atlético San Luis, catorceavo de la tabla, enfrentando al Pachuca, el cuarto de la tabla.
Y por último nos vamos con el Toluca Pumas, muñeco.
Y este partido, vea, que lo movieron del sábado para ahora, para el domingo, el Toluca a las 7 de la tarde enfrentando a los Pumas. Es que en el mediodía hace mucho calor ahorita y en la CDMX. Toluca quinto de la tabla, Pumas octavo.
¿Será verdad? ¿Será mentira? Pero por ahí dicen que el Mojamón puede regresar a donde una vez hizo un nido.
¿Cuál nido, güey? Al rebaño, a Verde Valle, a las Chivas. Primero se atraen el chisme de que van a vender el equipo a un jeque millonario árabe. Y ahora, pues, con un director técnico al cual apodan el Turco, curiosamente. Puro Medio Oriente en esas Chivas. Pero nada. Está muy cañón este chisme de que se traigan a Antonio Mohamed, porque creo que el acuerdo que hizo con Pumas es no dirigir ningún equipo este primer semestre de 2024. Lo mejor para el otro torneo, chance y sí, pero también luego Mohamed tiene muchas exigencias para los refuerzos y eso. A lo mejor no se podría llevar bien con Fernando Hierro, que es el director deportivo de la Chivas. Carnalito, ya vámonos, no sin antes mandarle buena vibra a la árbitra Karen Hernández, que por segunda semana consecutiva vamos a tener una árbitro mujer central en un partido de la Liga MX. Ahora le toca en el partido de León contra el Puebla, el sabadito. Se va a poner chido. Y pues ya tú no sabías de decir por qué te dicen el cerillo.
Hasta que agarre chamba el Mohamed, les digo.
Por ahora hemos terminado, no me queda más que recordarles que en Duro y a la Cabeza no explicamos las noticias con manzanas, aquí las explicamos con puentes. ¡Uy! Disfruten mucho de su puente y vamos a ver si nos recuperamos de la garganta.
Por hoy el tiempo se nos ha terminado. Le damos un respiro a la información, pero prometemos regresar para exponerte las noticias como son. ¡Duro y a la Cabeza es! Miguel Ángel Fernández, Arturo González, Eddie González y la producción de Luis González, el Señor X. Una producción original de MBS Radio.